De la mañana con 43 minutos y tomamos contacto con Diego Ancalao, precandidato presidencial por la Lista del Pueblo, profesor y director de la Fundación Instituto para el Desarrollo y el Liderazgo Indígena. Diego Ancalao, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola Diego, buenos días.
Hola, buenos días, Nicolás, Matías, Consuelo.
Diego, ustedes están en esta suerte de primaria o carrera por conseguir los apoyos. Pero
patrocinio, en este caso.
Patrocinio se llama, sí, patrocinio. Porque hay gente que dice que... No, es patrocinio, efectivamente, tiene toda la razón. Para conseguir estos patrocinios. Pero yo leí una declaración tuya, que no estoy seguro de que sea correcta, que independiente del resultado, igual, si consigues la firma, ¿serías candidato?
Así es, porque nosotros empezamos reuniendo firma en abril, antes que existiera la Lista del Pueblo, y continuamos después que siguiera existiendo. Y cuando ellos nos invitaron a nosotros con un correo electrónico, lo primero que nosotros le indicamos es que podemos recibir el apoyo de ellos, participar en ciertos procedimientos de ellos, pero que nosotros no podemos partir de cero porque venimos hace mucho tiempo y ya tenemos miles de firmas y por lo tanto vamos a inscribirnos en la papeleta. O sea, no podemos bajarnos de ninguna manera, y ese fue el acuerdo y eso es lo que planteamos. Yo siento que lo de primaria se ha planteado mal, porque en realidad no es primaria, ¿eh? Y hacer una primaria una semana antes que cierre las inscripciones del CERVEL es casi imposible. Lo que nosotros comprendimos es que esto es una campaña de recolección de firmas. El que reúne las firmas o la que reúne las firmas se inscribe en la papeleta y recibiría el apoyo de la Lista del Pueblo, o no, si es que se inscribieran dos, por ejemplo. Eso es lo que nosotros tenemos claro y es lo que yo he dicho constantemente.
Para despejar lo de la lista del pueblo, si dos o los tres precandidatos que la Lista del Pueblo ha planteado como con voluntad de apoyar, que son Soledad Mella, Ingrid Conejeros y tú, Diego Ancalao, eventualmente obtuvieran los 33.000 y tantos patrocinios, ¿podrían ser los tres candidatos de la Lista del Pueblo?
No.
O sea, serían los tres candidatos, pero la Lista del Pueblo seguro apoyaría a uno o a una.
Eso es lo que nos decías en su momento.
Ah, ok. Ya. O sea, solo va a apoyar a uno. ¿Y eso, tienes claridad, Diego, de cómo se resolvería?
Mira, lo que se había planteado, que el que reuniera más firmas esta semana iba a ser el candidato, pero eso es bien raro porque a nosotros nos faltan 6.000 firmas de aquí al lunes para inscribirnos. Es decir, que si alguien saca 20.000 firmas esta semana, claro, nos gana esta semana, pero tampoco se inscribe porque se necesitan más de 33.000 firmas. Entonces, eso es bien raro cómo se ha planteado, pero en términos bien prácticos, claro, nosotros tenemos que reunir las 6.000 firmas que nos faltan, independiente de que alguien reúna 10.000 o 15.000, porque nuestro objetivo es inscribirnos y nos ha costado mucho reunir estas firmas durante tantos meses.
Hoy día se ha facilitado, Diego Ancalao, la recolección de firmas, es con clave única, se puede hacer de manera virtual. ¿Eso te ha ayudado, ha favorecido la inscripción? A propósito, pueden ver en diegoancalao.cl quienes quieran ver su programa, sus propuestas e inscribirse allí, o el patrocinio.
Sí, mira, ha ayudado mucho, pero en ciudades más metropolitanas, porque en Purén, de donde soy yo, sí. Lumaco, Los Sauces, el nivel de tecnología, internet y todo es bastante precario todavía. Entonces, en las comunidades, por ejemplo, todo el mundo quiere apoyar, pero no tiene idea cómo meterse al CERVEL. y ahí entonces se ha tenido que utilizar los antiguos métodos de firmar con notario, ¿no?
Ah, o sea, la de ustedes es una campaña más bien a la antigua, entre comillas.
Entre nueva y antigua, es justamente una mezcla. En la metropolitana, claro, la metropolitana aquí es, claro, más digital, incluso una parte importante de Temuco. Pero los sectores que tienen más acceso a nivel de tecnología y educación es mucho más fácil porque te ven en el Twitter, en el Facebook, en Instagram, pero eso no pasa en el campo.
Digo, aunque la sería la primera candidatura, no sé cómo se puede registrar, porque para atrás, si es que es la primera candidatura de un miembro de una comunidad o del pueblo mapuche a la presidencia de la República, la tuya.
Sí, Guenechen. O Dios, como se dice en español, nos ayuda a inscribirnos y logramos la meta con el apoyo de toda la gente. Sería la primera vez en la historia de la República que una persona perteneciente al pueblo mapuche sea candidato presidencial, lo que sería el primer hito político en esta controversia con el Estado.
Sí, se mantiene la República.
Eso te iba a preguntar, claro. Diego, sí. haces mención a una palabra que ha estado...
Que parece que es mal vista.
Que bueno, sabemos lo que ha pasado, que en uno de los grupos de trabajo de la Convención Constitucional fue eliminada la palabra. ¿Tú cuál es tu posición al respecto y también cómo entiendes la plurinacionalidad?
Claro, de ser eliminada, sería eliminada ahora, por lo tanto, de aquí para atrás hay más de 200 años de república. Entonces, en ese contexto, lo que estoy planteando como idea está bien. Ahora, con respecto a la plurinacionalidad, yo la entiendo en el hecho de que se reconozca en el derecho lo que Chile es en los hechos. No cabe ninguna duda que en Rapa Nui hablan Rapa Nui, Mapuche, Mapudungún, Aymara, Quechua, que son las características que le dan fuerza y contexto y definición a lo que es nación, que es una cuestión antropológica, sociológica y política. Y eso existe. Entonces, lo que pasa es que estas primeras naciones, o naciones que estaban antes que el Estado moderno se constituyera, tienen las características de nación. Entonces, somos nación en los hechos, pero no somos reconocidas en el derecho dentro del Estado. Entonces, cuando hablamos de plurinacional, de un Estado plurinacional, hablamos que se reconozca en el derecho. ¿Qué es eso? Un ejemplo. El artículo 5 de la Constitución actual dice que la soberanía recae en la nación chilena, ¿cierto? Y que esa soberanía se expresa o se manifiesta mediante las instituciones del Estado, los órganos colegiados y la elección. Entonces, ahora lo que debería ocurrir es que debe decir que la soberanía recae en la nación chilena y en las primeras naciones. Y que esa soberanía entonces se expresa en términos materiales, o la perfección del derecho es en que se creen órganos colegiados, proceso eleccionario, que se manifieste esta soberanía. En la práctica, ¿qué quiere decir? Sistema electoral de participación política dentro de las instituciones del Estado, como ocurrió con el proceso constituyente, con cupo reservado para pueblos indígenas, con registro electoral indígena, pero ahora ampliado a lo comunal, a lo regional y al Congreso, por una parte. Y por otra, un estatuto de administración y descentralización política, económica y territorial para pueblos originarios, para que ellos puedan manifestar su forma de desarrollo respecto a su propia condición y cosmovisión, que no es nada nuevo, eso lo plantea el convenio 169 aprobado por Chile.
En ese sentido, Diego Encalado, suena de repente un poquito contraintuitivo el que un líder étnico o un líder que tiene una reivindicación, no sé exactamente si a tu caso, una reivindicación más bien, iba a usar el término separatista, pero no es correcto, pero una reivindicación muy importante respecto a pero de la existencia de una nación. O sea, pues la pregunta más concreta, una constituyente mapuche dijo que le molestaba la canción nacional porque recordaba la invasión. Es curioso querer ser presidente del país invasor. No estoy diciendo que tú suscribas eso, pero es curioso querer ser presidente del país invasor, digamos.
Mira, lo que pasa en este contexto es que lo que el problema de Chile es que Chile ha negado su ancestro mapuche o indígena hace 140 años, desde que se incorporó por la fuerza al pueblo mapuche. Entonces, ¿qué es lo que es Chile en el fondo? Chile es una mezcla de criollos con mapuche, y entonces Chile es un país mestizo.
Sin duda.
Entonces, lo que tenemos nosotros que construir es un puente entre estos pueblos originarios y el pueblo de Chile, que tenemos más cosas que nos unen a las que nos dividen. Y en este contexto, entonces, lo que ocurre es que es un solo Estado, ¿cierto? El Estado de Chile.
O una sola república.
Claro, lo que pasa es que dentro de este Estado hay distintas naciones, y estas naciones han sido dejadas afuera de la participación política por 140 años. Y lo que nosotros entonces apelamos es que 140 años ya es mucho, y que también queremos pensar el país y que queremos construir un país desde la diversidad, y creemos que eso también es muy positivo, porque de lo contrario, una persona afroamericana en Estados Unidos no hubiese sido presidente.
Diego, ayer un grupo constituyente de RN y Evópolis, más que un grupo, todos firmaron una carta reconociendo la deuda histórica de Chile con los pueblos originarios.
Evópolis y RN.
Sí, Evópolis y RN, sí. Con los pueblos originarios. ¿Cómo evalúas tú eso? Si te parece un gesto o un paso histórico de un sector de la población, de un grupo político.
Sí, a mí me parece que eso es bien importante, porque toda la evidencia empírica, el Tratado de Trapigo de 1825, lo que indica es que efectivamente hay una deuda y que se violó un tratado por parte del Estado de Chile en el año 1860 y que fue violado bajo los discursos de los representantes del Partido Liberal y Partido Conservador. O sea, gran parte de los que administran el país son descendientes de esa familia. Y me parece a mí que es ese un hecho que hay que reconocer, porque ya los sectores fundamentalistas de la política, los que decían que Chile era un solo país, una sola nación, un solo Estado y que no existían los indígenas, ese discurso entonces ya estaría obsoleto y habría sido derrotado, no precisamente por los sectores políticos, sino que por la gente que se ha manifestado en las calles y por las reivindicaciones de del propio pueblo mapuche. Es una cosa muy favorable para construir el país que viene.
Uh-huh. O sea, tú tienes confianza en lo que significa esa carta en términos del tipo de votación que se va a dar en la convención constitucional. No tienes dudas de cómo se va a traducir eso en las votaciones de los convencionales de RN y de Evópolis.
No, o sea, lo valorable de eso son dos cosas. Uno, que es el reconocimiento de derechos que han sido arrebatados por la fuerza y violencia, sabiendo que muchos de mis abuelos fueron asesinados por eso. Pero el segundo punto es que justamente esos sectores que han administrado el Estado reconozcan que hay una deuda histórica, quiere decir que reconocen lo que hizo el Estado. Eso no había ocurrido antes, pero también hay una tercera variable que se entiende en términos políticos, que asumir estas banderas también tiene que ver con hacerse propios ciertos sectores también electorales que saben que esta es una reivindicación y que lo que están reconociendo ahora también tienen un interés político electoral. Yo creo que son esas tres variables.
Te quería preguntar, Diego, en los segunditos que nos quedan también de la conversación, es el cuestionamiento que se ha hecho a que tú has participado en diferentes partidos políticos desde tu juventud, bueno, fuiste dirigente en la universidad, pero luego también en diferentes listas parlamentarias y que eso pondría en entredicho el planteamiento que hace la Lista del Pueblo sobre los candidatos independientes. De que en el fondo tú, por tu historial de participación política, no serías realmente un candidato independiente. O esta idea prístina de nunca haber participado en un partido político o algo así. ¿Cómo ves tú esa discusión?
Mira, yo creo que esos son sectores bien fundamentalistas, porque hay más de 30.000 personas que han renunciado a los partidos políticos y son independientes. Entonces, esa forma purista de ver la política lo único que intenta es empañar ciertas cosas, y además no es algo que yo haya dicho ahora. Yo siempre he dicho que he tenido dos militancias en mi vida, en mi juventud, en la JDC, y después el año 2015, el 2016, la Izquierda Ciudadana, y son mis únicas dos militancias. Yo creo que esos intentos de puristas buscan de que no logremos reunir la firma y que no nos creamos en la papeleta, porque hay sectores de la política chilena que les molesta, yo diría sectores de la realeza política de Chile que no quieren que los plebeyos entren al debate presidencial, y esos son sectores justamente del Frente Amplio y del Partido Comunista y demás, porque yo soy de esos sectores, y si yo no soy candidato, estas personas creen que pueden repartirse cierto porcentaje de votos. Entonces yo creo que soy un candidato incómodo, por eso es este problema.
Uh-huh. Incómodo para esos sectores de la izquierda, dices tú, porque no estás yendo con ellos.
Claro, porque ellos preferirían llevarme en una lista parlamentaria, como me lo han ofrecido, pero yo no puedo hacer eso, porque ya había hecho intentos, como tú decías anteriormente, pero siempre te echan al medio, te quitan financiamiento y te hacen perder y tú le sumas votos a ellos. Y yo no estoy para eso, por eso soy independiente y reúno firma.
Diego Encalao, precandidato presidencial, muchísimas gracias por esta conversación con Duna esta mañana.
Muy gracias, claro, gracias. Gracias, Diego.
Que estén bien.
Buenos días.
Chao, buen día. Nos vamos.